가주세요
30 años como misionero en Ecuador, en la provincia de Manabí de los Ríos, inmerso en la vida cultural de la ciudad, inmerso también en la recuperación de la cultura montubia, una cultura muy desconocida del lugar. Así, después de tantos años, conoce todos los caminos recorridos. Diría que conoce todas las piedras que llevan a San Isidro. Conoce a los vecinos. Se ha convertido en uno más de aquella sociedad que se encuentra a tantos miles de kilómetros de sus orígenes. Juan Ramón Echeverría, ¿cómo estás? Egunón.
Egunón, Pilar. Muy bien todo.
Bueno, Juan Ramón, estás en Ecuador. Sitúanos. ¿Dónde te encuentras exactamente?
Bueno, estoy en Ecuador, en la costa de Ecuador, en un pueblo rural que se llama San Isidro, como a 350 kilómetros al norte de Guayaquil.
¿Cuánto tiempo llevas allá? Porque vas y vienes, llevas años yendo y viniendo.
No, estoy aquí permanente, lo que pasa que, bueno, pues por asuntos de mi trabajo y por visitar a la familia, y ahora estuve por allá en Navidad. Y bueno, ahora llevo 2 meses que vine y bueno, habitualmente estoy aquí llevando todo el proyecto.
Juan Ramón, en tiempos de coronavirus, ¿cómo se vive en Ecuador? ¿Cómo se vive en San Isidro?
Bueno, pues esto es trágico. Me has pillado en un mal momento. No sé si me va a salir hoy la entrevista porque... Pues fíjate que contigo yo he hablado siempre de proyectos, de ilusiones, de planes... no sé, es decir, a mí por lo menos eso es mío. Entonces, ahora aquí, viviendo la tragedia que estamos viviendo, confinados, pues para mí es un poco angustioso. O sea, estoy bien, estoy tranquilo, bueno, pues de salud también. Estamos aislados, por supuesto, llevando el confinamiento con toda seriedad, pero muy angustiados, porque la situación general del país... pues no sé qué palabra decir, que es caótica, ¿no? Es caótico porque, es decir, si siempre en un lugar de estos estamos en emergencia, pues ahora ponle una pandemia, o sea, esto es pues dificilísimo de resolver y de responder.
Juanra,
esa es la situación
sí.
que tenemos.
Juanra, estamos hablando de uno de los países más castigados, además, por la pandemia en Sudamérica.
Bueno, los datos pues están ahí en Internet, lo que pasa que los datos, pues como en todos los sitios, no son exactos, pero bueno, dan una idea, ¿no? Se habla de 10.000 contagiados, ten en cuenta que aquí pues comenzó más tarde que ahí, que en España, ¿no? Y es un país más pequeño. Se habla de 500 muertos, pero bueno, todo el mundo sabe pues que las cifras son mayores. ¿Y qué ha pasado? Pues es que es difícil decir, pero bueno... lo que te acabo de decir, o sea, es decir, cuando ya habitualmente el enfermarte pues es un peligro terrible, no hay atención en la salud, pues ahora ponle en una pandemia, no hay camas de hospital, no hay pruebas para hacer lo del control del virus, entonces pues se ha multiplicado el contagio muchísimo, y esa es la situación que tenemos, sobre todo en Guayaquil. Pues allá fue el caos. Además, no llevaron con rigurosidad el confinamiento. Bueno, aquello se multiplicó enormemente. Las autoridades se vieron desbordadas. Todas las conquistas de salud que había habido durante 10 años en el gobierno de Correa, pues alegremente se van echando atrás. Y entonces, en Guayaquil, sobre todo, ocurrió que hubo una saturación de todos los servicios, se cerraron las clínicas, se cerraron muchas personas que estaban enfermas por otras causas, personas mayores, pues fallecieron, ¿no? Se multiplicó muchísimo el número de fallecidos, ten en cuenta que es una ciudad que fallecen 30 personas diariamente. Se duplicó el número de fallecidos... pues por consecuencia de la falta de salud, gente mayores, personas que les hacían diálisis, Entonces se saturaron también los servicios funerarios, la gente, pues 2, 3 días con el familiar fallecido en su casa, y bueno, pues algunos tuvieron que sacarlo a la calle. De esos, pues muchos fueron también fallecidos por el coronavirus, otros no se sabe por qué, y bueno, pues esa fue un poco la situación trágica que de alguna manera pues se está corrigiendo, ¿no? Pero vamos, el problema de fondo pues permanece, ¿no?
¿Estáis confinados, Juanra? ¿Cuándo llegó ese confinamiento y en qué ha consistido? Yo no sé si se ha ido acrecentando el confinamiento, bien a cuenta de horas, o también que se ha ido, que ha ido aumentando, ¿no?, los días, las semanas.
Bueno, el confinamiento empezó el 16, 17 de marzo. Fue unos días después de que fue ahí en el Estado español. Desde el inicio pues fue muy riguroso, ¿no? Pusieron toque de queda, primero unas horas, luego ya desde la una, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana y toque de queda. Quiere decir que no se puede salir a la calle, ni siquiera a nada, ¿no? Por la mañana se puede salir, pues para las necesidades básicas, ¿no? Entonces, este toque de queda se mantiene desde el inicio, llevamos ya 1 mes y 1 semana, pues muy rigurosamente. ¿Qué problemas ha habido? Primero, pues que, como en todos los sitios, no como en todos los sitios, aquí yo creo que más, pues hay personas que no tienen conciencia, o sea, jugando al fútbol y bebiendo cerveza en la esquina de la calle, ¿no? Entonces, no será una mayoría, pero es una minoría que la gente lo ve, y eso pues te deprime, ¿no? Que haya personas tan inconscientes que están provocando pues que se extienda la epidemia, que no se dan cuenta. ¿Qué problema hay? Pues la policía ya controla, pero como de todo hay insuficiencia habitualmente de camas, de hospital, de atención médica, pues también la policía no alcanza para poder controlar todo eso. Entonces todo eso pues influyó pues para que la epidemia se propague, ¿no? Y para que también pues la gente un poco se sienta como atemorizada de lo que va a pasar, ¿no?
Juanra, bueno, pues sí. En Ecuador es un pueblo que vive mucho en la calle. ¿Y de qué manera este confinamiento, ¿no?, a cuenta de la pandemia, os ha cambiado la vida o les ha cambiado la vida?
Bueno, es decir, donde yo estoy es una maravilla porque es una zona de campo donde, bueno, es un pueblito, tenemos un patio en la casa, puedes salir a tomar el aire. Tú ahora eso pon, bueno, vamos a Guayaquil, una ciudad de 3 millones de habitantes con inmensos suburbios, donde la gente, familias que viven en 20 metros cuadrados, 8 o 10 personas, ¿no? Entonces, no es porque la gente vive en la calle, porque, bueno, sí, porque es un clima cálido y la gente es muy social y le gusta pues estar en la calle, pero es que en esas casas de 10, de 15, de 20 metros cuadrados, 8 personas, pues la gente vive en la calle pues porque no se puede estar todo el día en casa, ¿no? Entonces ahora, en esta pandemia, pues todo eso ha sido otro agravante, o sea, es decir, la gente está en la calle y no hay conciencia de la gravedad y eso hace que se ponga todo muchísimo peor, ¿no? Todo eso pues ha influido y esa es la situación en la que estamos, ¿no? Y no vemos tampoco un horizonte, no vemos una salida fácil, ¿no? No es que está controlado, o sea, estamos en el momento del crecimiento de la ola, cada día pues aumentan más los contagiados, y en las zonas donde estaba más, lejano todavía este problema, pues está aumentando, ¿no? Y entonces no sabemos hasta cuándo ni cómo va a ser esto.
Claro, ¿cómo os ha cambiado la vida? Te preguntaba, Juanra, ¿cómo ha cambiado la vida a los ecuatorianos, a las ecuatorianas?
Bueno, es decir, esto es angustioso, es decir, tú ten en cuenta que el 70% de la población vive de un ingreso diario con lo que come mañana. O sea, hoy sale a la calle, carga, es un cargador, es un vendedor, es un repartidor, o es alguien que vive al día y con esos 10, 15, 20 dólares que hace, que es el presupuesto de una persona o de una familia un día, con eso vive el día siguiente. Ahora, todo eso está cerrado, todo eso está cortado. Muchísima gente lleva, pues eso, 1 mes y medio sin trabajar, sin un ingreso. Entonces ha cambiado la vida totalmente, ¿no? La gente tiene que seguir buscándose la vida como puede, ¿no? Están repartiendo algunas ayudas, pero claro, es mínimo lo que puede la gente conseguir, ¿no? Y ese es el cambio. Luego está todo absolutamente paralizado. Las clases están suspendidas. Ya te he dicho, en Guayaquil muchas de las clínicas han cerrado. Entonces, y nosotros mismos, pues no sé, el proyecto que nosotros teníamos, que además no es un trabajo de esos rutinarios que todos los días lo haces y lo puedes dejar de hacer. Teníamos 1000 asuntos entre manos y pues todo está cortado,
todo está parado.
No sé, todo está paralizado, ¿no? Están intentando comenzar las clases vía online, por internet, ¿no? Aquí en San Isidro, que dicen que el 4 de mayo, porque ahora estaríamos de vacaciones de invierno, lo que pasa que las han alargado pues un mes más, ¿no? Aquí son las vacaciones largas, son en esta época. Y dice que todo va a ser vía online, pero es una contradicción, si no hay internet en la mayoría de los sitios. Fíjate, bueno, este ha sido otro caso, otra anécdota, ¿no? Que también sería para haber hecho un programa. O sea, aquí había un servicio de internet del gobierno que se llama Infocentro, que es un centro con 8 computadoras, vienen los chicos, las chicas, cualquier persona del campo, tienen acceso a internet, tienen cursos de capacitación, pues de todo lo que es la informática. La gente aquí no tiene internet, no tiene, no sé, 20, 30 dólares para poder tener un servicio de internet. Era un servicio grandísimo. Y bueno, estos infocentros estaban en todo el país, en todas las zonas rurales. Es un servicio que se puso hace 10 años, que lo puso Correa. Y este gobierno hace 20 días decide que lo quita. El ministro de Telecomunicaciones decide suspender el servicio de los infocentros. O sea, cuando aquí estamos deficientes de internet, cuando dice el gobierno que van a poner los estudios a través de internet, quita este servicio. O sea, es una inconsciencia, es decir, quitar a los más pobres algo que les ayuda a... Pero bueno, quería decir en sentido positivo que hicimos una campaña fuerte. Tú te acuerdas de Hugo Quirós, ¿no?
Sí.
Estuvo ahí en la radio. Bueno, él fue el encabezador de esta lucha para reclamar al gobierno, y de momento hicimos vídeos que los publicamos, y bueno, se ha conseguido paralizar ese cierre de los infocentros, ¿no? Y en eso tenemos que andar día a día, o sea, porque si no, pues esto es un desastre.
Y en la comida, entiendo. Juanra, ¿de qué comen las personas que llevan mes y una semana, 5 semanas, que llevan en casa? Esas personas que decías que viven al día, de lo que sacan, ¿no? Cada día, de lo que les pagan cada día, que puede ser 15 o 20 dólares, después de mes y medio o 5 semanas. ¿De qué viven? ¿Qué están comiendo?
Bueno, es una tragedia total. La gente vive con poquísimo, pero el que no tiene para comprar, pues lo que tú dices es clarísimo. Nosotros aquí, bueno, estamos en una zona rural, que la gente, pues aquí la patata, la yuca, el plátano, bueno, hay productos que la gente cosecha. Y también hay que decir en sentido positivo, en estos días por lo menos he visto como 3 camiones llenos de productos que ha recogido aquí la gente de San Isidro, de Piquigua, para mandar a Guayaquil y a Quito, ¿no? A la gente de allá que no tiene para comer, ¿no? Y bueno, pues ha sido una acción de solidaridad para compartir desde el campo, que es en el campo, pues siempre la gente está un poco mejor, pues unos productos de primera necesidad. Luego también hay algunas ayudas, pues bueno, personas que tienen dinero, que te dan productos, el gobierno, el Ministerio de Servicio Social, pero es angustioso. O sea, hay gente que está realmente angustiada, porque es que en una ciudad grande, donde no puedes ir a ningún sitio, donde no tienes dinero, no sé, es algo terrible, es algo... A mí me escriben así personas de Quito, de Guayaquil: estamos angustiados, no tenemos para comer, ya no sabemos qué hacer. O sea, es una tragedia
tremendo.
Que no tenemos conciencia, no conciencia, sino que es que no sé hasta dónde puede llegar esta situación.
Bueno, pues a la espera, desde luego, que esta situación acabe. Acabe para todo el mundo, para todos los países. Pues allá te vamos a dejar, en Ecuador, Juan Ramón.
Ya, muy bien. Vale, gracias, Pilar. Pues suerte y ojalá, ya sabes que a mí siempre me ha gustado contar. Pero bueno, esto es parte de la vida y bueno, aquí la gente, pues, digamos, no es que sea más optimista que yo, ¿no? A mí me has cogido en un momento de yo que soy positivo, pues un poco, esto es terrible, porque no por la tragedia y los que mueren, que es trágico, ¿no? Sino por la desidia de este gobierno y de toda la sociedad, ¿no? Que hemos estado, despreciando la salud pública, etcétera, ¿no? Y creyendo que el privatizar esos servicios nos iba a servir y ahora nos damos cuenta, ¿no? Entonces, yo viendo todo eso, es lo que me deprime y me indigna, ¿no? La gente aquí, pues, es positiva y dice, bueno, ya vamos a solucionarnos, ya vamos a salir. Y entonces, pues, no sé, yo creo que vamos a costar, no tardar, pero, bueno, pues, espero que poco a poco algún día esto empiece a mejorar. No tenemos todavía una fecha de cuándo se va a terminar el confinamiento, o sea, esto va para largo.
Bueno, pues, Juanra Echevarría, que te dejamos, vale. Te dejamos en Ecuador, que un abrazo, muchísima suerte, mucho ánimo.
Vale, ya, gracias, Pilar, alas.
Agur, un besito, agur.
Agur, Pilar.